No sé si te ha pasado alguna vez eso de tener mucha sed y no tener agua, que la boca se te reseca. Toda tu atención se centra en buscar agua o pensar cómo pasar ese mal rato. Y cuando bebes, el gozo es tan grande que hasta el agua de otra botella eres capaz de consumir. En nuestra vida muchas veces nos pasa lo mismo. Buscamos y buscamos y no sabemos muy bien qué, pero sabemos que buscamos. La sed de nuestro corazón solo la puede saciar el agua que brota de Jesús. El Adviento es buscar, y buscar con la persona a la que buscamos, buscar a Jesús.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 3 de diciembre y una semana más queremos compartir contigo toda la vida de la diócesis de Orihuela-Alicante, la que camina en esta tierra. Y para eso te saludamos desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de nuestra diócesis y lo hacemos como cada semana en COPE. Y para compartir toda esta vida, están conmigo Teresa Berenguer. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, a ti y a todos los que nos escuchan hoy.
Y como no, también está con nosotros David Marmol. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos un día más, encantados de transmitir la información.
Y también está con nosotros Jorge Durán. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, y a todos los que nos escuchan.
Y como no, el incansable Chimo Rodes.
Pues sí, bien, gracias a Dios, Carlos, pero un poco constipado. Creo que formo parte de lo que ahora hay en la naturaleza, que es tener un poquito la garganta tocada, pero me encuentro contento, feliz y sobre todo porque en esta segunda semana de Adviento estamos, te lo voy a decir en griego, en odo, en camino, preparando un camino. Y eso es siempre buena señal.
Y camino es este programa, porque queremos llegar hasta todas esas personas y siempre nos ayuda para llegar hasta vosotros. En este camino nos ayuda Quique Sánchez. Y un saludo de quien les habla, Carlos Gandía.
Consejo General de la JOC.
Bajo el lema Somos clase obrera, manos a la obra, la Juventud Obrera Cristiana de España va a celebrar su 49º Consejo General del 4 al 8 de diciembre en Alicante. Este consejo se reunirá en los Salesianos del Campello, pero tendrá algunos momentos destacados en otros puntos. El acto inaugural será mañana sábado 4 de diciembre a las 6:30 de la tarde, en el Obispado, aquí en Alicante, donde se contará, entre otros invitados, con la presencia de Raúl Tinajero, director estatal de la Pastoral Juvenil, Luis Manuel Romero, director de la Comisión de Laicos, Familia y Vida, y don Abilio Martínez, obispo de Osma Soria y conciliario de Pastoral del Trabajo.
Día 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción.
Este miércoles celebraremos la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Esta definición tiene su origen en que la Virgen, realmente llena de gracia y bendita entre las mujeres, en previsión del nacimiento y de la muerte salvífica del Hijo de Dios, desde el mismo primer instante de su concepción, fue preservada de toda culpa original, por singular privilegio de Dios. En este día tan especial para toda la Iglesia, y en concreto para la Iglesia que camina en España, nuestro obispo don Jesús Murgui admitirá como candidatos a las Sagradas Órdenes a 5 seminaristas y 3 aspirantes al diaconado permanente en la Catedral de Orihuela.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a conocer de manera rápida la información de nuestra diócesis.
Orihuela acogió el pasado sábado la celebración diocesana de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que este año tiene por lema Hacia un nosotros cada vez más grande, promovida y organizada por el Secretariado de Migración ASTI Alicante.
El obispo Jesús Murgui continuó este fin de semana su visita pastoral en la parroquia de Santiago, en la Albufereta.
El pasado lunes 29 tuvo lugar la inauguración de la exposición temporal La importancia del diseño en la pintura italiana, un nuevo dibujo atribuido a Perin del Vaga, que se podrá visitar hasta el 30 de marzo de 2022 en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela.
Nuestro obispo don Jesús Murgui presidió el pasado martes la inauguración y bendición del nuevo camarín de la Purísima, patrona de Torrevieja.
la pastoral penitenciaria lanza un año más su campaña de Navidad, este año bajo el lema El sí confío de José, un ejemplo de amor para todo el mundo, con el objetivo de ayudar a las personas privadas de libertad.
El próximo 11 de diciembre, el Secretariado Diocesano de Infancia y Juventud, en el marco del Sínodo Diocesano de Jóvenes, propone una peregrinación juvenil de Adviento con el lema En Camino.
El próximo jueves 16 de diciembre, en la parroquia de San José de Elche, tendrá lugar una Eucaristía de Acción de Gracias por la celebración del 70 aniversario de la UAC en nuestra diócesis.
El Adviento es camino y en este camino no lo hacemos solos. No caminamos en soledad, sino que con nosotros caminan mucha gente. Muchas personas que han sido referente y lo siguen siendo para nosotros. Una de las personas más importantes del Adviento es María, la muchacha nazarena, la mujer que supo ponerse en camino. A mí siempre me sorprende y me estremece ese pasaje del Evangelio en el que María, después de recibir la mayor noticia que recibió en su vida, que fue la de que iba a ser madre de Dios, no se quedó para ella sola, no se quedó disfrutando de aquella noticia, de aquel acontecimiento para sí, sino que supo hacer camino. Se puso en viaje, se puso en modo evangelización y fue a anunciarle esta gran noticia a su prima Isabel. Su prima Isabel en su vientre tenía ya a Juan el Bautista, que saltó de alegría por la llegada del Mesías. Otro personaje importante en este Adviento. Juan es el que nos grita, es esa voz que grita en el desierto, que preparemos este camino, que preparemos el camino y la llegada de nuestro Salvador. Y Juan es ese último profeta que grita y siempre nos recuerda a Isaías, ese otro personaje que nos grita y nos invita a preparar el camino al Señor. Nos hace poner toda nuestra vida en atención, en camino, y nos hace vivir Adviento. El Adviento es llamar al Señor que venga a nosotros. Y ponemos otra vez nuestra mirada en María, la Inmaculada. En nuestra diócesis, al igual que en toda España, se le tiene un cariño especial desde hace muchísimos siglos. De hecho, España pues tiene ese privilegio de saberse defensora de este gran dogma, que es el de la Inmaculada Concepción. Mucho antes de que el Papa pues lo proclamara en su día, ya España tenía en sus estandartes, en sus templos, pues esos grandes lemas inmaculistas que nos hablan de que María fue concebida sin pecado original.
Sí, de hecho, bueno, hemos de recordar que la Inmaculada es la patrona oficial de España. No podemos confundirla con la Virgen del Pilar, que es la patrona de la hispanidad, sino que aquí en España, concretamente, nuestra patrona es la Inmaculada. Por lo tanto, también es un motivo de celebración añadida. Bueno, es también conveniente recordar, bueno, la trayectoria un poco de que ha seguido esa visión de la Virgen María como Inmaculada. Podemos recordar esas disputas, ¿no?, de la Edad Media de dominicos contra franciscanos. Unos defendían que era Inmaculada, otros que no. Bueno, pues gracias a Dios todo eso se ha ido clarificando históricamente hasta llegar a 1850 y algo, ahora mismo no me acuerdo cuánto, cuando el Papa pues Pío IX pues ya declara ese dogma de la Inmaculada Concepción.
Y es importante que si hacemos un recorrido por todo el mundo y nos centramos especialmente en España, pues podemos encontrar muchas localidades, muchas provincias, muchos lugares que están dedicados a la Virgen María y en especial a la Inmaculada. Y uno de los lugares más importantes donde encontramos a la Inmaculada como madre y como reina de las vocaciones es nuestro seminario. Todos los que hemos pasado por ahí y toda nuestra diócesis, el Día de la Inmaculada tiene su corazón y sus ojos puestos en el seminario, en ese corazón de la diócesis, donde encontramos esa gran imagen que preside la capilla mayor junto con San Miguel. Y son las fiestas que hacen que los seminaristas se planteen muchas cosas en su vida y también que sepan que tienen una madre. Pues el seminario estos días ha estado celebrando la novena en su honor, así como lo están haciendo muchas parroquias, pero nuestro seminario de manera especial, siendo ese corazón de la diócesis, inculcando en el corazón de tantos sacerdotes y de tantas personas que caminan ya en nuestra diócesis, ese amor a María. Y la imagen de la Inmaculada del Seminario a mí siempre me ha llamado la atención. Y mucho más, hace unos años tuvimos la suerte, por el 275 aniversario del seminario, de poder bajar la imagen a casi al suelo para hacer una oración junto a la Virgen y tener un momento pues de intimidad con ella, y descubrimos de manera pues mucho más cercana que la imagen de la Inmaculada de nuestro seminario está inclinada. Es esa actitud de madre que se acerca, que quiere estar junto a sus hijos. Y también me llamaba la atención ese pelo largo que está extendido sobre su espalda, que siempre es esa imagen, ese simbolismo de que María es virgen, ¿no? Que María es concebida sin pecado original. Es la muchacha nazarena que siempre nos ayuda y nos anima pues a descubrir tanto bueno que Dios tiene para nosotros.
Sí, de hecho, si nos detenemos en esa concepción de la Virgen Inmaculada plasmada a nivel pictórico o a nivel escultórico, pues otro detalle que llama la atención es que, aparte de ese pelo largo y suelto como símbolo de que es virgen, tenemos ese cinturón o ese cíngulo a media altura, que significa que está embarazada, que aparte de ser virgen está embarazada, ¿no? Ese privilegio. Y bueno, luego también, ya que hablamos del seminario, pues un detalle, ¿no? Pues la Virgen tiene a sus pies un angelito que lleva una beca con los nombres de todos los seminaristas dentro de la beca. Pues es un detalle también, ¿no? De ese cariño a nuestra madre y de esa manera en que nos ponemos bajo su protección durante todo este periodo formativo del seminario. Es también pues, muy interesante de compartir.
Y sobre todo yo creo que es importante, ya abriendo la mirada a toda nuestra diócesis, que en ese lugar donde se forman los futuros sacerdotes, que se arraigue ya la devoción a la Virgen María de una manera profunda, porque el amor que tienen los sacerdotes es el amor que le tienen todo el pueblo de Dios. Ella es nuestra madre, ella es la madre del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Y así es como Jesús nos la quiso regalar en la cruz. Y por eso tantas personas la miran con esa devoción y ese cariño.
Y para muchos también la Inmaculada, además de estar asociada a esa figura tan central del Adviento, y después una figura en nuestra piedad y en nuestra espiritualidad católica, es el apoyo a la Virgen, el utilizarla como madre y apoyarnos a ella e imitarla, también tiene algo bonito, y es el día en que se celebra habitualmente en nuestra diócesis el rito de la admisión para aquellos que van a ser sacerdotes o, en este caso también, lo que van a ser diáconos permanentes. Me parece que tenemos en la mesa a alguien que me parece que ese día tendrá que decir tu nombre y presentarte. Explica, ¿eso qué es eso de la admisión?
Bueno, pues sí, Chimo, si Dios quiere, ahí estaremos el próximo 8 de diciembre. Y bueno, pues simplemente lo que significa la admisión es que la Iglesia reconoce a nivel oficial, delante de todo el pueblo, ¿no?, como comunidad, como comunidad que camina en ese sínodo, ¿no?, pues que bueno, que nosotros tenemos unas ciertas aptitudes y que nos estamos preparando para recibir un día, si Dios quiere, las órdenes sagradas, bien sea el diaconado, bien sea el presbiterado.
¿Y cuántos van a ser este año?
Pues vamos a ser 5 seminaristas, los que estamos en cuarto de estudios eclesiásticos, y 3 personas que están estudiando para el diaconado permanente.
Yo creo que también es importante que recemos por estas vocaciones, ¿no? Por estas personas que entregan su vida por los demás, ¿no? Y también es hermoso descubrir a María en el Adviento como la mujer de José, la patrona de las familias, ¿no? Como sabemos, hemos estado celebrando a lo largo de todo este año el año de San José, que culmina precisamente este día 8 de diciembre. Y yo creo que es importante que este año pongamos nuestro corazón y nuestra mirada en María, pero junto a José y junto al niño, ¿no? En esa Sagrada Familia que ya están camino a Belén, que ya están buscando dónde poder nacer y quieren nacer en cada una de nuestras vidas. Y yo creo que es importante que pongamos nuestra mirada en la familia que tantas veces pues está siendo atacada, está siendo desestructurada, para que realmente pongamos a María y a José y al niño Jesús como referentes en nuestra vida, como ese amor que se vive en familia, que es el amor más puro, el amor de una madre, el amor de un padre, ese amor que nosotros hemos recibido en nuestra familia, pues que sean días, estos días en torno a la Inmaculada, que hacemos fiesta y hacemos fiesta por la Virgen, pero la hacemos fiesta porque también es nuestra madre. pues que pongamos, que presentemos ante ella, pues todas nuestras familias, a José, a María y a José, los ponemos también como centro de nuestra vida. Y como madre, también me la imagino a María en su casa de Nazaret, junto a José y junto al pequeño niño, ayudando en el taller, y aquella familia de Nazaret, familia trabajadora y familia que pone como referente en su vida el trabajo, que es dignidad, y es dignidad de las personas. Por eso recordamos, y hemos estado hablando, y vamos a seguir hablando, de este encuentro, este Consejo General de las JOC, que va a tener lugar en nuestra diócesis a partir de mañana. Justo ya se está cociendo en nuestra diócesis, pues ese encuentro, ya se están animando, ya pues los responsables de la Juventud Obrera Cristiana pues ya están trabajando desde todas estas semanas para que todo este encuentro general sea un momento y una oportunidad de poner el trabajo junto a los pies de María y junto a los pies de Jesús, a Jesús como referente y como obrero.
Sí, además es muy importante, ya lo hemos comentado en programas anteriores, pero es muy importante que nosotros desde la Iglesia y desde nuestra juventud hagamos estas jornadas que son tan necesarias en el mundo en el que estamos viviendo y en el mundo de precariedad laboral, bueno, para muchas personas, pero para la juventud sobre todo más. Hoy justamente en el telediario se hablaba precisamente de eso, del trabajo y de la precariedad laboral que sufrimos. Escuchaba el testimonio de una chica que decía que el trabajo más precario al que ella ha accedido era uno que le pagaban a 70 céntimos la hora. Y me he quedado, de verdad, muy sorprendida de decir cómo todavía, a día de hoy, tenemos contratantes que no dignifiquen a las personas mediante el trabajo.
Yo creo que es importante que pongamos aquí en COPE y que sepamos y digamos una y otra vez que la Iglesia está del lado del que más lo necesita y sobre todo buscando siempre la dignidad de la persona. Y es porque la Iglesia tiene a Cristo como centro, a Cristo encarnado, a Cristo como persona.
Y que para la Iglesia cada persona tiene una dignidad enorme porque es hijo de Dios. Entonces yo no puedo abusar de ninguna persona. Cuando la Iglesia se compromete, y yo me gusta que la JOC, porque son jóvenes, la Juventud Obrera Cristiana, que se compromete en esta realidad del mundo del trabajo, lo hacemos porque es un hijo de Dios a quien se le explota, a quien se le niega el futuro y a quien se le impide poderse realizar como una persona libre. Entonces creo que hay que estar ahí. La Iglesia tiene que estar ahí porque sería el gran pecado de la Iglesia.
Y yo creo que es importante que lo que estamos diciendo, ¿no?, que lo pongamos y que se escuche y que todo el mundo se entere de que todas las personas tenemos derecho a un trabajo digno, un trabajo en condiciones. Y que en pleno siglo XXI pues sigamos hablando de esto, pues es triste, pero también es una llamada a que nos pongamos en camino para seguir trabajando en ello.
Sí, luego, bueno, también como esa parte cristiana, ¿no?, de esa juventud obrera, tenemos todo el magisterio de doctrina social que ha ido dando la Iglesia. Nosotros sabemos que al final lo que se busca con el trabajo es que esa persona se realice. El trabajo no es un instrumento de esclavitud, no tiene que ser algo que nos obligue y que no nos sirva para nada, que sea una obligación vacía, sino que ha de ser una manera de realizarnos y de servir a la sociedad, ¿no? También ver esa visión cristiana del trabajo y verlo también con un motivo incluso trascendente. No sé si conocéis pues la típica historia, ¿no? Hay tres señores picando piedra para construir una catedral y le preguntan al primero y dice, ¿qué haces? Y dice, pico piedra. Le preguntan al segundo y dice, pues estoy picando piedra para alimentar a mi familia. Y le preguntan al tercero y dice, estoy picando piedra para construir la casa de Dios, ¿no? Entonces, porque tengamos ese motivo trascendental y ese motivo de ayudar o de servir a nuestra familia y a nuestra sociedad es muy importante también en el trabajo.
Y yo creo que también es muy importante que alimentemos y dignifiquemos nuestra vida desde la cultura. Y como cada semana, pues Chimo nos trae una recomendación.
Es un libro editado por la editorial PPC. Está escrito por un sacerdote que fue director de Cáritas, bueno, delegado de Cáritas de España, Vicente Altaba Carballo, y las ilustraciones las ha hecho el famoso Fano, sin lugar a dudas un pintor que está muy de moda dentro de todo el ámbito religioso. El libro se llama así, Mujer Servidora de los Pobres, Espiritualidad Mariana para el Compromiso Caritativo y Social. Se inspira pues en la vida de la Virgen María y en las acciones de la Virgen en el Evangelio, saliendo al encuentro, para iluminar todo lo que es ese voluntariado y ese compromiso que, sin lugar a dudas, la Virgen en torno a la caridad nos ilumina. Así se llama, un buen libro para leer este día, Mujer Servidora de los Pobres, editorial PPC.
Y junto a María, que es la mujer de la palabra, es la escuchante de la palabra, escuchamos ahora la palabra de Dios.
De l'Evangeli segons Sant Lluc. L'any 15 del regnat de l'emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era governador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà, tetrarca d'Iturea i de la regió de Traconítida, i Lisànies, tetrarca d'Abilena, durant el pontificat d'Anàs i Caifàs, Déu va comunicar la seva paraula a Joan, el fill de Zacaries, en el desert. Joan anà per tota la regió del Jordà predicant un baptisme de conversió per al perdó dels pecats, tal com està escrit en el llibre dels oracles del profeta Isaïes. Una veu crida en el desert, obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí, s'alçaran els valls i s'abaixaran les muntanyes i els tossals, els camins sinuosos s'adreçaran i els terrenys escabrosos s'aplanaran i tots veuran la salvació de Déu.
Cada noche oré, no sé si alguien me escuchó.
Pues nos despedimos una semana más deseando lo mejor y que disfrutemos de este fin de semana que para algunos va a ser no un puente sino un acueducto hasta llegar al próximo miércoles con esa celebración tan importante de la que hemos estado hablando hoy, que es la Inmaculada. Por eso queremos terminar con esta canción. Si tienes fe, María fue la mujer de la fe.
No ha de morir. Un gran milagro hay, al fin veré. Si tienes fe, lo lograrás. Podrás si tienes fe. Malos tiempos son, ni la oración ayuda ya. La esperanza puede huir, cual pájaro y volar. Mas hoy ya sigo aquí, creciendo en gozo y en amor, con la fe y la devoción que nunca imaginé. Habrá milagros hoy si tienes fe.